Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Andrea Ramírez y hoy, martes 24 de mayo de 2022, presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¿En qué se basa la presunta infracción constitucional de Dina Boluarte? Empezamos la edición de hoy contándoles que la todavía vicepresidenta Dina Boluarte se ha visto envuelta en una serie de acusaciones hechas por la Contraloría que la harían presuntamente culpable de haber realizado labores externas a su cargo de ministra. ¿Pero por qué esto sería ilegal? Bueno, leamos lo que dice el artículo 126 de nuestra Constitución, a la cual se planeaba cambiar. Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Esta norma, avalada por el artículo 5.1 del mismo documento, habría sido incumplida por Boluarte al haber seguido ejerciendo sus puestos de presidenta del Club Departamental de Apurímac y vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, antes de asumir el cargo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No obstante, Dina Boluarte ya salió a explicar qué es lo que habría pasado exactamente. Según la ministra, ella ya había presentado su licencia a las asociaciones civiles antes mencionadas y que todo tipo de documento que haya firmado posterior a ello estaba netamente enfocado en garantizar la sucesión de su reemplazo y no es que estaba ejerciendo ninguna función. Si el Congreso evalúa esta información presentada por la Contraloría y decide tomar alguna medida en contra de Boluarte, pues podría recibir, claro, alguna sanción en su calidad de ministra, mas no se vería afectada o perjudicada como vicepresidenta. Cabe mencionar que estas acusaciones fueron presentadas el pasado viernes en la noche, cuando el Congreso ya había cerrado y Boluarte estaba en Suiza representando a nuestro país en el Foro Económico Mundial. Esta historia, pues, no llega a su fin, y con un Congreso famoso por buscar cualquier argumento para confrontar al gobierno de Castillo, más vale estar atentos. Castillo planea hacer más cambios en su gabinete, pero no da detalles. Ahora analicemos lo último que dijo Pedro Castillo en una actividad oficial. Al parecer, los cuatro nuevos ministros, Dimitri Semanche, en el Ministerio del Interior, Alessandra Herrera, como ministra de Energía y Minas, Javier Arce, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y Juan Barranzuela, como cabeza del Ministerio de Transportes, pues no serán los únicos cambios que planeó hacer el mandatario. Con el argumento de que el gobierno está siendo evaluado constantemente y que es el pueblo el que pone a quien desea que lo represente en el Palacio de Gobierno, un poco dudoso lo último, la verdad, Castillo se tomó algunos minutos para anunciar que habrá caras nuevas en el Consejo de Ministros. Fiel a su estilo, Castillo no dijo nada más que eso, que habrán cambios en general, sin nombres, ni fechas y mucho menos estrategias de trabajo. Ojalá el señor Castillo no nos deje con expectativa y pronto nos aclare quiénes serían los nuevos integrantes de su Congreso. Y por sobre todo, a quiénes dejaríamos de ver. Congresistas piden la salida de Aníbal Torres por incapacidad, pero no plantean una moción de censura. En relación a lo que hablamos previamente, Aníbal Torres es uno de los personajes que varios políticos, especialmente los congresistas, no quieren ver más en el gobierno de Castillo. Si bien esto no es una noticia nueva, han surgido argumentos más contundentes y elaborados de algunos parlamentarios que hablaron con La República y exigen precisamente su renuncia. Para Luis Aragón de Acción Popular, los últimos cambios de Castillo pues no han sido suficientes, ya que se esperaba que el cambio principal de la noche fuera el de la cabeza del Consejo de Ministros, e incluso señaló que la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, también debería irse. Por otro lado, la congresista de Somos Perú, Kiara Alcarraz, Torres debió ser retirado del gobierno por ser incapaz para negociar y llegar a una conciliación en temas de interés nacional y conflictos sociales, como lo es Las Bambas. Además de darle prioridad a lo económico y asegurar que se está perdiendo dinero en la minera antes mencionada, Alcarraz afirma que el primer ministro solo quiere salirse con la suya. Él no sabe conciliar, él impone, y así no se puede tratar al pueblo. El pueblo, una palabra bastante usada. Yo no sé qué criterio se usó para mandarlo a un tema tan importante, es lo que había dicho en su momento la congresista. Finalmente, para la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Lady Camones, el escaso liderazgo de Torres sigue siendo un peso sobre Castillo, y se mostró sorprendida de que hasta ahora siga siendo el primer ministro. Cabe mencionar que también señaló que la nueva cabeza del Ministerio de Agricultura, Javier Arce, tampoco tiene la capacidad para ejercer tal cargo. Pero bueno, ¿qué tienen estos tres testimonios en común? Todos acuerdan en que sus bancadas opinan que no es momento de presentar alguna moción de censura en contra de Aníbal Torres, por más que no hayan visto los resultados esperados. No obstante, de que alguien lo proponga, sí lo apoyarían. Un poco confusa la posición de los parlamentarios, pues pareciera que están esperando, ¿no?, que alguien más se tome la molestia, hay que decirlo así, de empezar un proceso para retirarlo. A los antes mencionados y a los congresistas, bueno, en general, los escuchamos decir que están disconformes con el equipo de Castillo. Pero todo indica que están esperando, tal como nosotros, a ver qué pasa con esos nuevos movimientos que Castillo está haciendo. Ha pasado un año desde la matanza de Vizcatán en el N, realizada por el militarizado Partido Comunista del Perú. En este programa también recordaremos uno de los más lamentables y terribles actos ejecutados por terroristas en nuestro país. Ha pasado exactamente un año desde que se supo de la muerte de adultos, jóvenes y menores de edad en el poblado de San Miguel, capital del distrito de Vizcatán del N, en manos de los terroristas pertenecientes al militarizado Partido Comunista del Perú. También recordemos que Leonidas Casas y el alcalde de Vizcatán tuvieron que buscar la atención de las autoridades para que las familias afectadas recibieran el apoyo necesario. No obstante, de acuerdo a lo que Casas le dijo a la República, hasta el día de hoy eso no ha pasado. Pero, ¿quiénes conforman el militarizado Partido Comunista del Perú? De acuerdo a un informe que presentó el Digemín, este es un grupo terrorista conformado por miembros de Sendero Luminoso y es liderado por Víctor Quispe Palomino, más conocido como el Camarada José. Dos cosas lamentables se han desprendido a partir de este hecho. El primero es que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco aún mantiene en calidad preliminar la investigación de esta masacre. Esto último fue revelado por el Ministerio Público. El otro aspecto, bastante lamentable y bajo, es que la matanza de los ciudadanos fue transformada en material de debate entre Fuerza Popular y Perú Libre para las pasadas elecciones, si es que lo recordamos bien. Partidos que, sin lugar a duda, siguen protagonizando peleas escandalosas y debates poco constructivos hasta el día de hoy. Lima registra niveles de frío y humedad de hasta 95%. Cerramos la edición de hoy hablando de un tema quizás un poco más ligero que nuestro intenso panorama político, pero igual de importante para los limeños. Y es que de acuerdo al Senami, varios distritos de Lima y Callao registraron una sensación térmica más fría que en días pasados. Específicamente, las zonas cerca al aeropuerto, Lima Centro y Lima Este, han reportado un nivel de humedad entre el 90 y 95%. De acuerdo a lo que explicó el subdirector de predicción climática del Senami, Yuris Cajadillo, durante lo que va del año se han registrado temperaturas más frías de lo normal y se predice que así se mantendrá. Desde ya, les sugerimos tomar todas las medidas necesarias para prevenir alguna gripe o incluso algo peor, recordando que se han registrado aumentos de contagio de coronavirus. Si sientes algún síntoma y no sabes si se trata de un resfriado común o algo más, siempre acude a un especialista y jamás te automediques. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Andrea Ramírez y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.